Les venimos contando desde ayer que el Servicio Extremeño de Salud y los sindicatos han alcanzado un principio de acuerdo para reforzar las plantillas y mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la sanidad en el marco del Plan de Ordenación de Recursos Humanos. Se podría firmar ese acuerdo el lunes, aunque las primeras contrataciones serán 407 contratos más. Las primeras contrataciones, digo, se van a efectuar ya a partir de la jornada de hoy. Vamos a detallar ese acuerdo y lo vamos a hacer con el sindicato mayoritario en el sistema extremeño de salud después de las elecciones celebradas en diciembre del año pasado, que es el sindicato CESIF. La presidenta del sector de sanidad de CESIF en Extremadura es Emilia Montero y nos escucha desde nuestro estudio en Cáceres. Emilia, bienvenida, buenos días.
Muy buenos días, Pedro.
Hay acuerdo, hay medidas a corto y a medio plazo, unas para ampliar plantillas, otras para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Enseguida pormenorizamos, pero con carácter general, en CESIF, ¿cómo valoráis el preacuerdo alcanzado ayer?
Pues con carácter general, el preacuerdo de ayer nosotros lo valoramos positivamente. Positivamente porque son mejoras retributivas y mejoras en las condiciones laborales y porque aponemos el inicio de una manera real y efectiva y no en papel y sobre papel y protocolos y documentos, sino de una manera real con contrataciones que son reales y con una serie de condiciones retributivas que también se van a hacer reales entre febrero y marzo de este año y vamos a mejorar las condiciones laborales y retributivas de aquellos a los que representamos. Y también vamos a iniciar la búsqueda de soluciones para adecuar las plantillas a las necesidades reales que tenemos en nuestra sanidad en Extremadura. La sanidad en Extremadura y en el resto de comunidades autónomas es una sanidad que tiene poca salud. Entonces hay que dejarse de mucho documento y hay que tomar medidas que sean medidas reales y hechos reales, y es lo que tenemos encima de la mesa.
Vamos con las plantillas. Primero, a corto plazo, finalmente van a ser 407 contratos más, según inicialmente 300, el SES los ha ampliado. De esos 407 aparecen, por ejemplo, 168 de enfermeras, 123 de técnicos auxiliares, de TCAES, 22 celadores, 16 médicos, 20 auxiliares administrativos, etcétera, etcétera. ¿Os parece adecuado ese reparto y qué puede suponer para, por una parte, mejorar la atención al paciente y, por otra, para reducir la carga de trabajo de los compañeras y compañeros que más carga vienen asumiendo en los últimos meses?
Pues, Pedro, nos parece insuficiente, pero es el inicio, porque tenemos encima de la mesa contratos para poder paliar el excesivo número de prolongaciones de jornada y de sobrecarga que tienen muchos profesionales en nuestro ámbito de diferentes categorías. El número es insuficiente, pero es un número que no hay que desdeñar porque es el inicio. Nosotros vamos a tener ya en breve también unas comisiones de seguimiento para ver las plantillas y para ver cuáles son las necesidades de las plantillas horizontes reales, valorando las cargas de trabajo y valorando lo que realmente se necesita. A día de hoy son insuficientes, llevamos con plantillas insuficientes desde el año 2009 y ya es hora de que empecemos a tomarnos en serio lo que es la adecuación de recursos humanos en el ámbito sanitario. No podemos estar y seguir estando o con mínimos o haciendo más con menos y por menos.
Aunque el acuerdo todavía no se ha firmado, probablemente se rubrique la semana próxima, el SES, el director gerente Ceciliano Franco, decía ayer que los primeros contratos se van a empezar a hacer ya desde la jornada de hoy. No sé si se detallaron los criterios para esas contrataciones y se va a tirar de bolsa en todas las especialidades.
Pues sí, teniendo bolsas, de donde hay que tirar es de las bolsas que tenemos en todas las especialidades. Nosotros tenemos una bolsa que es abierta y permanente y todo lo que se contrate en el Servicio Extremeño de Salud tiene que ser a través de esas bolsas, que son los medios legales de contrataciones en el Servicio Extremeño de Salud.
¿No habrá problemas para contratar, por ejemplo, los 16 médicos que aparecen en esa relación?
Problemas para contratar los 16 médicos, no habiendo médicos, probablemente los haya, pero también tenemos en cuenta que en mayo salen ya nuestros MIRES también. Entonces, de momento, donde se pueda contratar, se contratará. Donde no se pueda contratar, se va a ver cómo incentivar a los MIRES para que cuando acaben se queden con nosotros, y tenemos 16 contratos de entrada para dar que entiendo que se van a cubrir.
Se van a crear 16 unidades básicas de asistencia, las conocidas dentro del argot médico como UBAS, que vienen a ser equipos, UBAS con B, vienen a ser equipos de refuerzo, ¿no?, en los centros de salud más colapsados. Esa es un poco la idea. Equipos que imagino integran médicos y profesionales de enfermería también.
Sí. Son médicos y profesionales de enfermería y son 16 UBAS que se van a poner en aquellos sitios que se han visto que superan las 1.500 TIC o las 1.200 en pediatría. Es una reivindicación que llevamos haciendo desde hace muchos años. En el año 2019 ya lo comenté, que era lo necesario era no subir de 1.500 cartillas en médicos de familia y de 1.000 o 1.200 en pediatra. Estas UBAS se van a poner para reforzar aquellos centros donde se superan esa cantidad de TIC. Y en principio son 16 UBAS. Y esto tiene que ser un documento abierto y las necesidades se tienen que planificar, se tienen que estudiar. Y nosotros con este pacto que vamos a firmar tenemos comisiones para entrar a ver de una manera real y con hechos reales cuáles son las necesidades de las plantillas, o sea, cuáles son las plantillas horizontes según las cargas de trabajo.
Pues en eso se va a trabajar, con una comisión que espera cerrar en un plazo de un año, en torno a enero más o menos del año que viene, el número concreto de puestos necesarios para cubrir, para adaptar las plantillas a las necesidades actuales. ¿Cómo ven ese plazo? Si es demasiado largo y sobre todo la fórmula elegida. Decía ayer también el director gerente del SES que se va a contar con personal externo también para cuantificarlo, ¿no?
Pues sí, se va a contar con una asesoría externa para cuantificar lo que sean expertos y al mismo tiempo con las organizaciones sindicales que formaremos parte de esa comisión. El plazo de un año, pues el plazo de un año es largo, pero si queremos hacer las cosas bien, tendremos que sentarnos a hacer las cosas. Lo que no se puede es seguir hablando sin buscar soluciones. Nosotros estamos para aportar y buscar soluciones. Que se contrate una empresa externa para asesorar sobre el número de plantilla que se necesita y los criterios a tener en cuenta, que no tienen que ser otros que las cargas de trabajo y las zonas donde es difícil cubrir y el aumento de plantilla. Entonces, nos va a venir bien y tenemos un año, tenemos muchas cosas, entendemos que esto queda abierto y es un inicio de empezar a trabajar con los que están, con los que seguirán estando o con los que vengan.
Estamos hablando de incremento de plantillas, pero el pacto incluye también mejorar las condiciones laborales, no solo salariales, pero también las condiciones retributivas de los trabajadores y trabajadoras de la sanidad. Ese incremento retributivo, Emilia, en concreto, ¿a qué trabajadores va a beneficiar?
El incremento retributivo va a beneficiar a los trabajadores que hacen rotatorios, que hacen la atención continuada. La atención continuada es noche, festivo o estar desempeñando. En sanidad desempeñamos el trabajo los 365 días al año, mañana, tarde y noche. Entonces, no hay ninguna manera de abordar el pago de esa penosidad. Se decide que a los mayores, a todos los trabajadores que están en turnos rotatorios, la atención continuada se les va a subir un 10% en su complemento específico, un 5% ya y un 5% al año que viene. Es un aumento retributivo y una manera de mejorar y de retribuir esa penosidad de aquellos que están en estos turnos que son mañanas, tardes, noches, domingos y festivos.
Uno de los grandes problemas que tiene nuestra sanidad es la cobertura de plazas, sobre todo en zonas alejadas de las grandes ciudades, las plazas de difícil cobertura. Creo que el acuerdo contempla elevar hasta un 40% el complemento específico de estos profesionales. ¿Eso va a ser suficiente para que compañeros y compañeras acepten trabajar como médicos en un pueblo de las Urdes o de la Siberia, por poner algún ejemplo?
Pues es un incentivo más para poder convencer y poder cubrir ese tipo de plazas. No solamente está el incentivo económico, también hay otro tipo de incentivos, porque también se les va a permitir la conciliación de la vida laboral y familiar y también se les va a permitir el que puedan formar parte de programas de otro servicio. Y además se les valora el tiempo trabajado más en las bolsas y se les permite que a los 2 años puedan acceder a una mejora de empleo, o sea, a otro contrato. El 40% del complemento específico en dos años, 20% este año, 20% el siguiente, es una mejora retributiva que puede hacer más atractivo el poder cubrir zonas de difícil cobertura.
Buena parte de la solución, y lo hemos comentado a lo largo de la entrevista, pasa porque los médicos que se forman, médicos especialistas en Extremadura, cuando finalicen esa formación se queden aquí. Estamos a unos meses, por ejemplo, de que los alumnos de la última promoción terminen esa formación sanitaria especializada. El acuerdo habla también de incrementar progresivamente las retribuciones de las horas de guardia, incluso favorecer también su carrera profesional, contratos estables. ¿Es una cuestión solo de condiciones laborales o es que realmente a los médicos jóvenes pues les cuesta quedarse a vivir a Extremadura porque buscan otra cosa?
No les cuesta quedarse a vivir en Extremadura, les cuesta quedarse después de muchos años anclados a un sitio donde los contratos que les den no sean ni estables ni bien retribuidos. Entonces, ¿qué hacen? Otras comunidades autónomas pagan mucho mejor y dan contratos mucho mejores. Entonces, para evitar eso, y dado que nosotros formamos a nuestros especialistas y que es una muy buena formación, hombre, pues lo que hay que hacer es todo lo posible para que esa formación, que ha supuesto una inversión en nuestra tierra para poder estar formando a médicos, que se queden con nosotros, y para eso habrá que igualar, habrá que subir retribuciones y habrá que darle contratos estables.
Porque además la situación actual, no solamente en el ámbito de la medicina, también de la enfermería, se va a agravar por la gran cantidad de compañeros y compañeras que se van a jubilar en los próximos años, en la próxima década. El pacto, por lo que hemos podido revisar del texto, creo que incluye también la posibilidad de prolongar en funciones asistenciales a los profesionales hasta los 70 años, incluso incorporar médicos y pediatras a lo que se conoce como jubilación activa, que puedan complementar de alguna manera su pensión con la retribución que perciben por su trabajo. Esa medida a corto plazo, hasta que se pueda solucionar más a largo plazo, ¿puede en cierta medida atenuar la gravedad que tenemos en Extremadura a la hora de contratar profesionales?
Pues es que esa medida es necesaria porque la falta de previsión que están teniendo las administraciones públicas, porque todas las administraciones públicas y dentro del ámbito sanitario saben cuánto facultativos y cuántos profesionales se van a jubilar en el plazo de 5 años, en el plazo de 3 años. Si no contemplan y han estado jubilando forzosamente a la gente cuando no teníamos una generación para reponer, nos ha llevado a lo que tenemos ahora. La falta de médicos es porque nos faltan médicos, porque otros se han ido sin haberlos podido reponer. Ahora mismo, que no hay, que en 2-3 años se nos van a seguir jubilando y que en 2-3 años vamos a tener dificultad de repuesto, la medida de poder mantenerse en activo a un médico que esté al 100% haciendo su labor asistencial, porque claro, si te quedas y te quedas incorporado es para hacer la labor asistencial. Donde no haya para poder contratar, es mejor esa medida, aprovechando la experiencia, que quedarnos sin un médico en un pueblo o quedarnos sin un médico en una UBA o en un centro de salud.
Evidentemente.
Y luego el que me has lo de la jubilación activa, de jubilarse y poder estar trabajando, es algo que se tiene que desarrollar, es algo que de una manera excepcional el gobierno, el ministro Escrivá, lo ha puesto encima de la mesa y que se ha de desarrollar. Yo entiendo que todas estas medidas de permitir seguir en activo tiene que ser siempre y cuando no tengamos personal joven y cantera joven que pueda estar ocupando estas plazas. O sea, en el momento en que se pueda hacer el relevo generacional, no podemos quedar a nadie. Si hay una persona y un trabajador en la calle joven que pueda acceder a una plaza de esta, tenemos que renovar las plantillas.
No tendría sentido, evidentemente, prolongar el trabajo de los profesionales más allá de la edad de jubilación cuando hay jóvenes que salen de las facultades y que buscan un puesto de trabajo, pero no es el caso a día de hoy, al menos en el caso de medicina. Evidentemente es un acuerdo que beneficia a los profesionales de la sanidad, pero que busca sobre todo mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos, y por eso le quería preguntar ya en la recta final de la entrevista por la situación de la sanidad en Extremadura, con listas de espera. Los últimos datos se han conocido hace poco, realmente inasumibles, con quejas diarias que nos llegan a todos los medios de comunicación a diario de ciudadanos que tienen que esperar muchos meses, por ejemplo, para ser intervenido para una prueba médica. En paralelo a este acuerdo, ¿qué otras medidas consideran desde CESIF que hay que poner en marcha precisamente para mejorar la situación de la sanidad en Extremadura?
Pues mira, Pedro, la sanidad en Extremadura, tú mismo la estás diciendo, la calidad asistencial se mide por las listas de espera. Y no hay mucho más que decir sabiendo las listas de espera que tenemos. ¿Medidas para poder paliar esto? Pues, por ejemplo, el hacer planes de choque teniendo en cuenta que aquellos que se eximen de las guardias mayores de 55 años puedan hacer consultas voluntarias de tarde, que pueden bajar mucho las listas de espera, el hacer contrataciones de los que se necesita y poder desde la sanidad pública atender esas necesidades y en aquello a lo que no lleguemos, pues se está derivando pacientes. Yo creo que se está derivando un exceso de pacientes y 12,5 millones de euros que hemos gastado en el último año en derivaciones y según parece nos vamos a gastar más al año que viene, quizás eso requiera un sentarse y pensar si con esos 12,5 millones de euros podemos estar dotando de profesionales bien pagados a nuestro Servicio Extremeño de Salud. Y dentro de los profesionales y de este acuerdo pacto que vamos a hacer, no solamente vamos a mejorar las condiciones laborales y retributivas del personal sanitario, sino del personal del ámbito sanitario, personal sanitario y de gestión y servicios. Nuestros auxiliares administrativos, que los tenemos en los centros de salud, también van a poder reflejar que se les pague un acúmulo cuando ellos tienen que acumular la falta del compañero. Eso también lo recoge este pacto. Son mejoras retributivas para intentar poner soluciones a los problemas que tenemos en el ámbito sanitario y en el ámbito sanitario teniendo en cuenta gestión y servicios y el personal sanitario y el aumento de guardias no solo para médicos, sino para médicos y para enfermeros que también hacen guardias.
Mencionaba las consultas de tarde, muchos ya no lo comprueban a diario cuando piden una cita para su médico de cabecera de atención primaria, le dan cita para 8, para 9, para 10 días. Hay que recordar que a partir de ahora, tras la firma de este acuerdo, los profesionales de la medicina con más de 55 años quedan exentos de realizar guardias, pero a cambio, de manera voluntaria, pueden pasar consultas por la tarde. ¿Cree que van a ser muchos los que acepten esa posibilidad?
Pues probablemente sí, Pedro, porque hay mucho profesional mayor de 55 años que ya el hacer las noches les supone un riesgo para su salud, pero sin embargo, el hacer una tarde no supone tanto y es una manera de equiparar un poco su sueldo con lo que cobraban con la guardia. Yo creo que eso es una buena medida siempre y cuando sea voluntaria, no solo en los hospitales, sino también en los centros de salud. O sea, los centros de salud también se puede permitir que de una manera voluntaria se pase consultas por la tarde. Que una atención primaria te dé cita para 8 días o para 5 días no es un claro indicador de que no está funcionando y que nuestra sanidad no tiene buena salud.
Pues como bien dices, un acuerdo que se va a firmar la semana que viene, abierto, que evidentemente habrá que ir mejorando, habrá que ir revisando y que ojalá redunde en mejores condiciones laborales de nuestros profesionales de la sanidad, porque eso al final repercutirá también en la mejor asistencia sanitaria a todos los ciudadanos extremeños. Emilia Montero, presidenta del sector de sanidad.
Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Una cocina que quería decir que una apuesta por los empleados públicos y sobre todo por los sanitarios que tanto hemos dado y tanto han estado dando en la pandemia es que conseguir que ese 2% que se nos debe se nos abone.
El 2% que está pendiente, recordamos, yo ya me pierdo, pero del año 2020.
El 2% del 2020 y que se pagó en todas las comunidades autónomas y que se ha sustraído a las nóminas de los empleados públicos de tanto del ámbito sanitario como el resto de empleados públicos de la Junta de Extremadura. Una apuesta por sus empleados públicos y sobre todo una apuesta por reconocer de verdad la labor de los empleados públicos del ámbito sanitario es que ese 2% se les abone.
Son buenas fechas para pedir estas. Emilia Montero, muchas gracias. Buenos días.
Gracias a ti, Pedro.
Primera hora. Información.